revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Este es el capítulo número 360 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Javi. Ya listo para aportar este capítulo número 360. Desde Moscú, ¿quién les habla? Víctor Sujov. También contando con el aporte de nuestros compañeros Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, para empezar recordemos que junto con el 22 de septiembre, el 23 es uno de los días en los que suele producirse el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Y si hablamos de algunas celebraciones de talla internacional, recordemos que el 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. También es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y si nos referimos a las celebraciones a nivel nacional, podemos destacar que en Perú el 23 de septiembre es el Día de la Primavera y el Día de la Juventud. En Argentina celebran el Día de las Bibliotecas Populares, Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, Día Nacional del Politólogo. En Bolivia, el 23 de septiembre es el Día Nacional del Pueblo Afroboliviano. En Brunei, celebran el Día del Maestro. En Kirguistán, el Día del Idioma Kirguís. En Lituania, es el Día Conmemorativo del Holocausto, ocurrido el 23 de septiembre de 1944. Y por último, Javi, el 23 de septiembre de 2008, el cantautor italo-venezolano Franco De Vita lanzó al mercado su décimo álbum de estudio titulado Simplemente La Verdad. Tras escuchar un fragmento del álbum de Franco De Vita, cantautor italo-venezolano, Simplemente La Verdad, lanzado el 23 de septiembre de 2008, yo creo que ya podemos proceder a la edición de hoy de Octavo Mandamiento.
Perfecto, Víctor, ¿arrancamos con el programa?
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Población de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporozhia votan por vivir en Rusia. Hacemos un análisis de parte de lo que ha ocurrido esta semana en la Asamblea General de la ONU. Ex agente de la CIA. En la CIA nos importaba un comino la democracia. Rusia impide que vuelva a ser atacada como ocurrió en 1941. Miles de mensajes filtrados desnudan al Estado Mayor Conjunto de Chile. Liga Rusa de Fútbol, como todas las europeas, toma una pausa.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Para la población de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los habitantes de los territorios liberados de las provincias ucranianas de Jersón y Zaporozhye, este 23 de septiembre marca un antes y un después, ya que comenzó la votación en un referéndum en el que tienen que responder sí o no a la incorporación en la Federación de Rusia.
Los referéndums se realizarán a lo largo de 5 días hasta el 27 de septiembre, inclusive sobre la adhesión a Rusia de las repúblicas populares de Donbass y las regiones de Jersón y Zaporozhia. Si los resultados son positivos, más de 5 millones de personas podrían convertirse en ciudadanos rusos, Víctor.
Los convocantes afirman que los sufragios son necesarios para defenderse de los actos terroristas de Ucrania y la OTAN, que le suministra armas para asesinar a civiles. A su vez, varios países y organizaciones internacionales condenaron la celebración de las votaciones y dejaron claro que no reconocerán sus resultados. Pero lo más importante es que es un acontecimiento que tanto esperaban los habitantes de Donbass, que desde 2014 aguantan un genocidio del régimen de Kiev. Escuchemos la declaración del líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin.
Este referéndum es un paso decisivo y transformador hacia una nueva realidad, como parte de una Rusia libre, poderosa y de espíritu fuerte. Queridos compatriotas, en 2014 el pueblo de Donbass hizo su elección histórica y civilizatoria. Hemos recorrido un largo y peligroso camino a casa. Todos los días intentan intimidarnos y destruirnos, pero el terror, los bloqueos y la guerra resultaron impotentes ante la elección del heroico pueblo de Donbass.
También se expresó sobre la importancia del plebiscito para la República Popular de Lugansk su dirigente Leonid Pasechnik.
Hemos esperado 8 años por este día. Estamos cansados de vivir en la incertidumbre, bajo los constantes bombardeos y la opresión por parte de Ucrania y sus aliados. Ahora, como se sabe, estamos liberando nuestros territorios. Por supuesto, hoy es un día muy esperado por nosotros y estoy seguro de que los habitantes de la República Popular de Lugansk tomarán su decisión a favor de unirse a la Federación de Rusia. Y habiendo hecho tal elección, encontramos tranquilidad, paz, volvemos a nuestra tierra natal, a nuestras fronteras históricas, y creo que esto será lo justo y correcto.
Los habitantes del territorio liberado por las tropas aliadas de Rusia y Donbass, de la provincia de Jersón, también han hecho su elección, dice convencido el jefe de la administración cívico-militar local, Vladimir Saldo. Es un día histórico, afirma.
Un día como este se da en la historia cada varios siglos. Yo, personalmente, siempre supe que llegaría. Siempre he sentido que soy parte de una gran familia llamada Rusia. Nuestro sueño se hizo realidad.
De acuerdo con las autoridades locales, las regiones están totalmente preparadas para el procedimiento al que fueron invitados observadores rusos y extranjeros.
Así, la votación en la República de Lugansk contará con el seguimiento de más de 50 observadores y la de Donetsk con más de 100, entre ellos representantes extranjeros también de América Latina.
En concreto, los observadores de Estados Unidos y Francia ya están monitoreando el referendo en la provincia de Jersón, aseveró la presidenta de la Comisión Electoral Central de la región, Marina Zakharova.
Ya han llegado observadores extranjeros, representantes de 2 países, Francia y Estados Unidos. Han expresado su deseo de ir a distritos remotos de la provincia de Jersón y les hemos brindado esta oportunidad. En este momento están trabajando con nuestros votantes, dijo a los periodistas.
Cabe señalar que la convocatoria de los referendos ha sido una respuesta de las autoridades locales al deseo expresado por la población de los 4 territorios donde comenzó la votación. Así, las cámaras públicas de la República Popular de Donetsk y Lugansk instaron el 19 de septiembre a los jefes de estos estados, Denis Pushilin y Leonid Pasechnik, a convocar sin dilaciones los referendos de adhesión a Rusia. Las autoridades de las repúblicas de Lugansk y Donetsk comunicaron al día siguiente que los plebiscitos se iban a desarrollar entre el 23 y el 27 de septiembre. Las administraciones de las provincias de Jersón y Zaporozhye anunciaron el mismo plan el 20 de septiembre.
Según las autoridades de estas regiones, con su integración a Rusia se garantizará la seguridad en sus territorios y se restablecerá la justicia histórica. También subrayaron que fue necesario tomar tal decisión debido a los permanentes ataques por parte del régimen nacionalista de Kiev y de los miembros de la OTAN que suministran armas para el asesinato de la población civil de Donbass.
La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, prometió un procedimiento exprés para la incorporación de Donbass a las provincias de Jersón y Zaporozhye a Rusia si estos territorios votan por la adhesión en los referendos. Si deciden ser parte de Rusia, federarse en Rusia, no habrá demoras por nuestra parte, aseguró Matvienko a los periodistas.
La presidenta del Consejo de la Federación, la Cámara Alta, alegó que jurídica y técnicamente es un procedimiento muy claro y ensayado. De nuestra parte haremos todo lo que haga falta con la mayor celeridad posible, afirmó. Una vez completado el escrutinio, opinó Matvienko, Rusia no tendrá ningún derecho moral de ignorar tal decisión de sus hermanos y hermanas.
No es nada de extrañar que el régimen de Kiev hace todo lo posible para frustrar la celebración de los referendos en Donbass, Jersón y Zaporozhye. Los bombardeos de artillería pesada no cesan. Al menos 7 civiles perdieron la vida y 8 sufrieron heridas en las últimas 24 horas por ataques del ejército ucraniano solo en la República Popular de Donetsk, según las autoridades locales. Entre las 8 de la mañana del 22 de septiembre a las 8 de la mañana del día 23, 7 personas murieron y 8 civiles más resultaron heridos por disparos de las formaciones armadas ucranianas, publicó la plana mayor de la defensa territorial de la República en su canal de Telegram este viernes. Además, como en casos anteriores, los bombardeos se efectuaron contra las zonas donde no hay ninguna infraestructura militar.
Desde Occidente declararon que nunca reconocerán los resultados de los referéndums en Donbass y dos provincias ucranianas, pero esto de ninguna manera puede influir en su celebración ni tampoco en sus resultados.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, preguntado si la Constitución rusa, en el caso de que los cuatro territorios aprueben incorporarse a la Federación de Rusia, será vigente también en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhye, contestó: «Desde luego que sí». En el caso de su adhesión, la Carta Magna empezará a tener vigencia enseguida. Aquí todo está claro.
Y esto significa que cualquier ataque de Kiev de estos territorios será equivalente a un acto de agresión contra Rusia.
Con todas las consecuencias que supone una agresión extranjera, Javier. Y por último, escuchemos qué apreciación ha dado a la importancia de la celebración de los referendos en Donbass la directora de la revista española La Comuna, Carmen Parejo Rendón, en declaraciones a RT.
En concreto, en la ciudad de Donetsk, que hemos visto cómo ha estado incesantemente bombardeada y cómo se intensificaban incluso esos ataques en el día de ayer, que ya era la víspera, la previa a este referéndum. Vemos la intención de Ucrania no solamente de fomentar aún más esa división de facto de lo que era su territorio, porque se habla como si pareciera que, en concreto, vámonos al territorio del Donbass, hubiera tenido un problema con Ucrania recientemente, por lo menos en los medios occidentales, cuando realmente de facto hace 8 años que no están integrados en Ucrania porque Ucrania prácticamente les echó. Y esto yo creo que es importante dejarlo claro, porque ha habido intentos, como los acuerdos de Minsk, que Ucrania también ha rechazado, y que ahora que se propone un referéndum y que ese pueblo pueda decidir libremente qué es lo que quiere hacer con su futuro, Ucrania sigue impidiendo que pueda ni siquiera eso. Realmente, de facto, Ucrania va a seguir con su guerra, porque yo creo que lo han hecho todo el tiempo, pero que en este caso ya sí se va a enfrentar directamente a la Federación Rusa y no a unas repúblicas que se habían constituido pero que de alguna manera no contaban con el apoyo internacional de nadie y que ahora van a ser parte de la Federación Rusa.
Y en calidad de resumen les damos a conocer que este 23 de septiembre en la céntrica plaza Manezhnaya de Moscú, junto al Kremlin, tuvo lugar una manifestación multitudinaria en respaldo a los referéndums en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhye. Decenas de miles de personas con las banderas tricolor rusas expresaron su solidaridad con el pueblo que vota por su futuro ligado a la Federación de Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Vamos ahora a introducirnos en el análisis de parte de lo que ha ocurrido esta semana en la Asamblea General de la ONU. Adelante, Hadi.
Muchas gracias, Víctor. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró este jueves, en el marco de la Asamblea General de la ONU, que Estados Unidos y sus aliados tratan al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según el principio estadounidense de que es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Estados Unidos y sus aliados, con la connivencia de instituciones de derechos humanos internacionales, han encubierto sistemáticamente los delitos del régimen de Kiev durante 8 años, construyendo su política en relación con Zelensky sobre la base del principio estadounidense conocido: es, por supuesto, un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Evidentemente que cuando también se refiere a instituciones de derechos humanos, estaría refiriéndose, me imagino, a Amnistía Internacional, que en agosto hizo un informe donde se hablaba de que las tácticas de combate ucranianas ponen en peligro a la población civil. Luego tuvo que echar para atrás, evidentemente por presiones, y eliminó ese informe. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional, profesor de la Universidad de Buenos Aires y Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, un gusto, Javier.
Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Qué comentarios te producen estas declaraciones del canciller ruso sobre ese principio estadounidense, Eduardo?
Bueno, evidentemente señala la subjetividad, la falta de objetividad, una mirada seria con respecto al conflicto de Ucrania y Rusia y a la cuestión de los muertos y los derechos humanos que han tenido ambos bandos. Evidentemente, la miopía de Estados Unidos y sus aliados es que solo hay caídos del lado ucraniano, como que Rusia mantiene incólume todo su capital humano, cuando es sabido la cantidad de muertos de la población rusa que hay dentro de Ucrania, de las regiones y de las propios efectivos rusos. Es decir, como siempre hay una manipulación de la información. En esto no hay que olvidar que podemos aplicar el término de guerra híbrida o guerra de información o guerra psicológica, en la cual quiere mostrar como que hay un solo agresor, un solo monstruo, o alguien que mata gente, que es Rusia en este caso para ellos, y que Ucrania es una simple víctima. Los muertos no tienen bandos, mueren. Lo que Estados Unidos no hace, y sus aliados, es poner agua fría o paños de diplomacia en esta cuestión tan delicada que ya no es Ucrania y Rusia, sino que trasciende a nivel global. Entonces, me parece muy grave que Estados Unidos y sus aliados sigan azuzando el conflicto de Ucrania con Rusia y apoyando la militarización cada vez peor del conflicto.
Eduardo, estuvo presente vía telemática en la Asamblea General de la ONU el presidente de Ucrania, precisamente Volodymyr Zelensky, quien, entre otras cosas, pidió crearse un tribunal especial para castigar a Rusia y que hay que quitarle a Rusia el derecho al voto y el derecho al veto también en el Consejo de Seguridad. Se preguntó cómo es posible o de dónde se sacaron que Rusia debía formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU y, bueno, aparentemente ignora que la integró a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética dejó entre 27 y 28 millones de vidas por el camino para derrotar al nazismo, ¿no? Propone Zelensky que en lugar de Rusia debería estar Alemania. Y al día siguiente de haber pronunciado esas palabras Zelensky ante la ONU, que fue este miércoles, es decir, este jueves, ha ocurrido un bombardeo masivo de Ucrania contra la ciudad de Donetsk, provocando muchísimas muertes. ¿Cómo es que Occidente apoya, conociendo todos estos datos, más allá de lo que ha dicho Lavrov en su momento, Eduardo?
No, siguen apoyando porque evidentemente es parte de la guerra informativa y psicológica que han desatado, de que hay una víctima y un victimario nada más. Bueno, empezar, Zelensky con esas declaraciones parece que no ha leído nunca la historia de la humanidad, en el sentido que si Rusia no hubiera intervenido en la Segunda Guerra Mundial, todavía el nazismo estaba gobernando el mundo. Es decir, niega el nazismo prácticamente y niega, ¿no?, en la gran participación del ejército soviético en ese momento en la caída de Berlín. Hay una negación histórica que no puede ser tenida por poco esto. Que un primer mandatario de un país como Ucrania niegue la intervención de Rusia para la caída del nazismo es grave. Que diga que Alemania tenga que ocupar el lugar de Rusia es volver la historia para atrás. Evidentemente este señor podrá ser muy bueno en otras cosas, pero en historia, y menos en historia política y humanitaria, y que Occidente, peor, permita estas barbaridades que se digan y las aplauda, es peor. Por otro lado, en esta lógica de víctima y victimario, los medios occidentales de Estados Unidos no cuentan las atrocidades que están haciendo, como el bombardeo este sobre Donetsk, que está haciendo el propio Zelensky con su ejército. Entonces, si miramos con un solo ojo y nos tapamos el otro, no vamos a ver la totalidad de la cuestión. Evidentemente acá ha fallado la diplomacia de Occidente y por lo que estoy viendo están dando pocos pasos para una solución diplomática del conflicto. Están metiendo a nivel global en un conflicto en que muchos, más allá de Ucrania y Rusia, no quieren intervenir y quieren obligar al mundo entero a meterse en un conflicto en el cual muchos no quieren intervenir. Porque no es cuestión de que te intervengan. Por empezar, no tendrían que haber intervenido los Estados Unidos y la OTAN en un conflicto de Rusia y Ucrania. Y más que nada, sabiendo que en Ucrania hay partes de Rusia y partes de rusoparlantes. Entonces, en esa cuestión no tenía que haber intervenido desde el primer momento ni la OTAN ni Estados Unidos. Y segundo, que sigan apoyando militarmente esta cuestión. Las cosas se saben cómo se inician en una guerra y en una operación militar o como se la llame. Pero si siguen azuzando no se sabe cómo termina esto. decir, yo creo que tendrían que haber apostado y tendrían que seguir apostando a la diplomacia y al acercamiento. Y en esto tendría que enfriarse la cabeza de los europeos y de los Estados Unidos de buscar una solución también diplomática y no apoyar estas locuras de que hay que sacar a Rusia del Consejo de Seguridad, que Rusia es, no sé qué, como el gran Satán del mundo. Me parece que acá hay una exageración bastante complicada que lejos está de buscarse una paz que se necesita.
Eduardo, Estados Unidos y la OTAN, ¿no?, tienen sus tentáculos ahora. Bueno, lo tienen sobre todo el mundo, pero ahora están muy enfocados sobre Ucrania, pero Estados Unidos no pierde de vista a China. Y este lunes, el comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Corea, Paul La Camera, afirmó que Washington está considerando planes para apoyar la defensa de Taiwán en caso de una supuesta invasión de China a la isla. Lo dijo en un simposio organizado por el Instituto de Estudios Coreano-Estadounidenses. Y las respuestas surgen, ¿no?, desde el gigante asiático. El presidente de China, Xi Jinping, alentó este miércoles a los militares del país a enfocarse en la preparación de acciones militares. Da la impresión de que está intentando abarcar demasiado Estados Unidos, enfrentándose, aunque indirectamente y por una guerra proxy, digamos, a Rusia a través de Ucrania, y luego también querer enfrentarse también aparentemente y casi simultáneamente a China a través de Taiwán?
No, yo creo que no es primero Ucrania y Rusia. Ya hace rato Estados Unidos está provocando a China en el mar de China. Paradójicamente, con las administraciones demócratas comienzan los conflictos internacionales. Comenzaron con Clinton, con Obama y ahora con Biden. Estados Unidos, que venía queriéndose retirar sus efectivos militares, incluso de Afganistán, de Siria, incluso con un conservador, un outsider como Trump, ahora quiere volver a las añoranzas del mundo unipolar y guerrero. Y en una de esas, en esa agenda está Taiwán, y en esa agenda quiere meter también a Corea del Sur, y si puede también a Japón. Evidentemente no ha registrado que se acabó el mundo unipolar. Y que les guste o no, China es una potencia, igual que Rusia, y tienen que negociar de igual a igual cualquier cuestión.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario paparrabioso4. Dice así: en la CIA, es decir, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, nunca nos ha importado la democracia. Si un gobierno no cooperaba con nosotros, nos lo quitábamos de en medio y eso no ha cambiado. Cierra comillas de la cita, Philip H., ex agente de la CIA, el imperialismo estadounidense y la fábula de la democracia. Finaliza el tuit el usuario paparrabioso. Un tuit que además enlaza precisamente con el vídeo en cuestión, con estas declaraciones del ex agente de la CIA, Philip H. Escuchemos.
In the CIA, we didn't give a hoot about democracy.
En la CIA nos importaba un comino la democracia. No pasaba nada siempre que un gobierno cooperara con nosotros. Pero si no cooperas, la democracia no significa nada para nosotros. Y no creo que signifique nada hoy en día. Y el principio de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, eso es una tontería.
Vamos con algunas reacciones. El usuario Marcos Fernández responde escribiendo: es lo que llevan haciendo durante mucho tiempo. A lo que Marian Carandamon le responde: miles de años. Mientras, el internauta Jesús Medina escribe: esa es la práctica estadounidense desde el famoso dicho América para los americanos. Es decir, desde que se cogieron las tres partes del continente para ellos, vienen ejerciendo esa manera de gobernar. Mientras, Mercedes Martínez responde: nada que no sepamos. Y Paco Rodríguez responde: gracias por contárnoslo, no lo sabíamos. Como el amo es tan bueno. En tanto que el internauta León responde: pero esto lo venía diciendo Fidel Castro desde hace muchas décadas, pero era un comunista. También ha reaccionado el usuario Atarratzen Goizetic escribiendo: y está convencido de que nos dice algo que no sabíamos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
En Colombia, el proceso de paz, falta de consenso. El presidente Gustavo Petro propuso un alto el fuego multilateral y aseguró que será posible en cuestión de días. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, por su parte, planteó que sería prematuro hablar de ello y que no se puede afirmar con cuáles de los grupos armados sería posible. Agregó que la fuerza pública no puede bajar la guardia. La corresponsal de RT en Bogotá, Colombia, Camila Lozano Delgado, tiene más información para ampliar el tema. Camila Lozano, un paso al frente.
Gustavo Petro anunció que propondrá un cese al fuego multilateral en el marco del proyecto de la paz total. Esta acción abarcaría a diversos actores detonantes, de alguna manera, de la violencia en Colombia, es decir, bandas criminales, grupos armados ilegales y fuerzas militares del país. Acción que se suma a las declaraciones del presidente en donde afirma que es cuestión de días para que arranquen las negociaciones con el ELN.
Y en cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia.
¿Con qué grupos armados, presidente?
Con todos los que se adhieran a esa posibilidad.
¿Cese de operaciones militares, acciones militares, presidente?
Multilateral de fuego.
Declarar un cese al fuego de manera multilateral implica que grupos ilegales en todo el país se comprometan a detener las confrontaciones bélicas y, a su vez, el Estado, en respuesta, suspenda las acciones armadas y evite combatirlos. Según el comisionado de paz, Danilo Rueda, son 22 las estructuras que le han enviado comunicaciones al gobierno anunciando la intención de sumarse al proyecto de paz total, desde grupos guerrilleros, narcotraficantes y narcoparamilitares. Analistas en medio nacionales indican que el paso siguiente a un cese al fuego es que se den las garantías para una paz total enmarcada en la justicia, la verdad y la reparación. En tanto, el gobierno, dentro de su plan de paz, decidió continuar las conversaciones en donde las había dejado el expresidente Juan Manuel Santos hace más de 5 años. Acciones a las que también se suma el Ejecutivo en cabeza de la bancada de gobierno al cierre del mes de agosto, al radicar de manera urgente un proyecto de ley que pretende dar la base jurídica a la paz total, promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Esto con el propósito de que sea debatido y promulgado para convertirse en el eje central de la política de Estado. Finalmente, este jueves también se da el lanzamiento de la Estrategia Integral e Interinstitucional para la Paz y la Vida.
Las sanciones antirrusas impuestas por Estados Unidos ya tienen un efecto boomerang y empiezan a golpear los países de Europa, apunta el analista político mexicano José Ignacio Martínez Cortés, y sostiene que Washington persigue sus propios intereses intentando salir adelante a expensas de sus aliados comerciales. José Ignacio Martínez, un paso al frente.
Vemos que, por ejemplo, hay resultados negativos en cuanto a estas sanciones, principalmente en Alemania, donde ya se augura un fuerte incremento a los precios de los energéticos para este próximo invierno. Entonces, de seguir ese camino, los socios de Washington estarían siendo afectados por las sanciones que desde la Casa Blanca se están dirigiendo hacia Moscú. Ese financiamiento que está otorgando Estados Unidos a Ucrania, más temprano que tarde, va a ser pagado por dinero de los contribuyentes estadounidenses, pero también por dinero de los socios de Washington. Y es en este sentido donde veremos cómo es que Biden trata de salir adelante a costa de las economías de sus principales socios comerciales, pero también cargando esta cuesta los consumidores tanto de Estados Unidos como de los países aliados de Washington.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Más de 300.000 archivos del Estado Mayor Conjunto de Chile fueron difundidos por un grupo de hackers. En ellos incluso se puede ver lo que las Fuerzas Armadas piensan del presidente argentino, Alberto Fernández. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El grupo activista Guacamaya Roja filtró en la Internet más de 300.000 archivos del Estado Mayor Conjunto de Chile, organismo que reúne al Ejército, Marina y Fuerza Aérea, donde se incluyen emails y documentos de los últimos 10 años. El volumen total de los datos filtrados es de 366 GB y habría sido realizado entre el 7 y el 16 de mayo de este año. Este grupo de hackers se presenta como representante de los pueblos originarios de América y declara que su objetivo es exponer a los ejércitos nacionales americanos por considerarlos fuerzas de ocupación. Por eso, no es casual que gran parte de la información filtrada tenga relación con el estado de excepción instaurado en las regiones del Biobío y la Araucanía bajo el mandato del expresidente Sebastián Piñera. El medio Biobío Chile realizó un análisis de los documentos filtrados. De ellos destaca el gran volumen del gasto realizado por las Fuerzas Armadas en esas regiones, a pesar de registrarse mensajes que denuncian la falta de equipo e insumo para sus uniformados. Según los mensajes del Estado Mayor Conjunto, la Armada desembolsó casi 693 millones de pesos chilenos durante los 6 meses que se prolongaron los patrullajes en la denominada Macrozona Sur, implementando 1.300 efectivos y 41 medios de transporte. Por su parte, el Ejército ocupó 523 millones de pesos chilenos, empleando 212 medios de transporte y 978 uniformados. Ambas fuerzas, entre octubre de 2021 y abril de 2022, desembolsaron más de 1.200 millones de pesos chilenos, pero este monto no fue suficiente para realizar su misión. Los mensajes remarcaban tanto la necesidad de vehículos blindados en algunas de las unidades de la zona, la falta de stock para los repuestos de los medios de transporte, como la falta de chalecos antibala y equipamiento para desarmar barricadas instaladas en los cortes de ruta. El diputado por la Araucanía de Renovación Nacional, Miguel Mellado Suazo, le describió a la prensa lo que dejan en claro estos documentos.
Es sumamente preocupante que se haya hackeado al Estado Mayor de Conjunto, que es el asesor de la ministra de Defensa. Aquí 300.000 archivos fueron hackeados. Y dentro de eso, lo que compete a la región de la Araucanía deja en evidencia la falta de inteligencia, deja en evidencia la falta también que había de transporte que era blindado para hacer la gestión que correspondía, la falta de carabineros para poder acompañar en algunos puntos a las Fuerzas Armadas, también la falta de infraestructura física para alojar y alimentar a todo el contingente.
Desde el oficialismo, el diputado independiente cercano al Partido Socialista, Tomás de Rementería, achacó el hecho a la falta de inversión en ciberseguridad durante el gobierno del presidente Piñera.
Creemos bastante grave la situación que se da con la filtración de datos del Estado Mayor Conjunto. Creemos necesario reforzar nuestra ciberseguridad y en eso nos deja una muestra de lo decidioso que fue el gobierno de Piñera con la inversión en temas que necesitaban nuestras Fuerzas Armadas. Como no les dio las condiciones de tener una buena estadía en el estado de excepción en el sur, donde no contaban con los elementos básicos, tampoco dotó de lo necesario para otorgar ciberseguridad. Estaba solo preocupado de su guerra contra Chile.
De acuerdo al medio CIPER, entre los emails que fueron vulnerados aparece la cotización por el servicio de monitoreo de comunicaciones satelitales implementado por el Estado. En dicha cotización hay descripciones técnicas de los sistemas de comunicación de todas las Fuerzas Armadas, lo que sería información muy sensible para la seguridad nacional chilena. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, declaró que es necesario actualizar la legislación vigente en temas de ciberseguridad.
Creo que hay que seguir todos los cursos legales que correspondan para esclarecer esta situación, pero también es muy importante que se pueda, ¿verdad?, fortalecer la legislación nuestra desde el punto de vista de la ciberseguridad. Somos vulnerables hoy día, ¿verdad?, desde el punto de vista del manejo de datos, información sensible, a los vaivenes de lo que es justamente el hackeo a nivel mundial. Y cuando se trata sobre todo de información de defensa nacional, información sensible para el Estado chileno, creo que tenemos que tener mayor resguardo.
Cuando se dio a conocer la filtración de los documentos, la ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, se encontraba junto al presidente Gabriel Boric en Nueva York para la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. La ministra retornó a Chile en un vuelo comercial y anunció la toma de una serie de medidas.
Considerando los incidentes que han ocurrido, que han afectado los sistemas informáticos del Estado Mayor Conjunto y por mandato del presidente de la República, he instruido un conjunto de acciones y medidas que tienen por propósito investigar acuciosamente las circunstancias de estos hechos y establecer las responsabilidades que correspondan. Desde el inicio he dispuesto la constitución de un comité de crisis para realizar un balance de la situación y establecer una serie de acciones inmediatas. He instruido una investigación sumaria administrativa al interior del Estado Mayor Conjunto. Oficiamos al Ministerio Público Militar para hacerse parte de la investigación. Se realizó una denuncia al segundo juzgado militar para la investigación de estos hechos. También oficiamos al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la representación del Ministerio de las Investigaciones que correspondan. Nos hemos reunido con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para realizar un balance de la situación. Hemos también estado permanentemente en coordinación y conversando con los presidentes de las Comisiones de Defensa de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas. Finalmente, el Gobierno ha aceptado la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el General de División, Guillermo Paiva. Debo relevar la conducción de la vicepresidenta Carolina Toá y de su secretario Gabriel Gaspar para liderar, cuando yo no me encontraba, el comité de crisis de este ministerio.
La renuncia del general Guillermo Paiva, quien era el jefe del Estado Mayor Conjunto, se debió a las dudas que surgieron sobre si el general estaba al tanto o no de las posibles filtraciones de información. De acuerdo al medio EMOL, en abril la empresa Microsoft habría alertado de un evento similar al Estado Mayor y este no fue comunicado al Ministerio de Defensa por los canales regulares. En mayo, cuando sucedió el hackeo, el Estado Mayor comunicó al Ministerio de Defensa que existían peligros informáticos de manera verbal, pero no por escrito. El volumen de datos filtrados es tan grande que llevará mucho tiempo para la prensa publicar los temas que sean relevantes para el conocimiento público. El manejo del estado de excepción en la Araucanía y el Biobío es el primero. Pero también se dieron a conocer otros temas en los que la opinión del Estado Mayor generará polémica. Con respecto al estallido social de 2019, el organismo consideraba que estaba alimentado por los partidos de izquierda para erosionar la base de poder del presidente. El informe dice: a pesar de los esfuerzos realizados por el Ejecutivo a través de las propuestas expuestas por el presidente de la República, los partidos de extrema izquierda continuarán transmitiendo a través de grupos sociales, sindicales, estudiantiles y otros, su ideología con más fuerza, aprovechando el recuerdo del gobierno militar, objeto justificar su causa y mantener la desconfianza social hacia los esfuerzos del Ejecutivo para restablecer el orden público, haciendo uso de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas. Otra opinión del Estado Mayor podrá tener incidencia a un nivel internacional. En un apartado de análisis de eventuales amenazas o peligros para el sector de defensa de Chile, se describe al jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, como alguien que tiene la costumbre de inmiscuirse de algún modo en la política interna de países vecinos. Para justificar esta descripción, se menciona el apoyo que hizo el mandatario a Luis Ignacio Lula da Silva como eventual próximo candidato presidencial en Brasil. Se cita la reunión que tuvo Fernández con dirigentes opositores de la izquierda chilena durante el mandato del presidente Sebastián Piñera. Y se recuerda la propuesta hecha al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para crear, junto a un eventual gobierno de Lula da Silva en Brasil, un eje contra la inequidad social. El informe concluye que tal secuencia de hechos, más allá de una posible costumbre del mandatario argentino, también es coherente con la política exterior argentina. El Estado Mayor también criticó una frase del presidente Boric, quien en su visita a Buenos Aires, refiriéndose a la hermandad trasandina, dijo: «En la Patagonia no hay fronteras». Esta frase es considerada por el Estado Mayor como un potencial argumento para la estrategia argentina sobre los campos de hielo sur, el estrecho de Magallanes y la plataforma continental extendida. Es decir, como una base para un reclamo territorial. Además, califica al peronismo, al movimiento político actualmente en el gobierno argentino, como uno de corte nacionalista con características expansionistas y hegemónicas. La filtración de estos documentos muestra la desconfianza hacia su propia población y hacia los países vecinos de la casta militar chilena. Si el objetivo del presidente Boric es trabajar por una mayor integración latinoamericana, deberá ejercer una mayor docencia en esos temas sobre los mandos castrenses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La tensa situación política internacional que ha producido en los deportes de Rusia verdaderos cataclismos, privando prácticamente a todos los atletas rusos de cualquier participación internacional por las sanciones ciegas y flagrantes impuestas, se ha visto a la vez incapaz de interrumpir el inicio y desarrollo de la temporada 2022-2023 de la Premier Liga de Fútbol de Rusia. Si bien es cierto que la mayoría de futbolistas oriundos de países europeos aliados a Estados Unidos han abandonado los clubes rusos, los futbolistas latinoamericanos están aportando con su maestría al aumento de calidad de juego en los campos de fútbol profesional ruso. Recordemos que la ventana veraniega de transferencias fue bastante activa. Es un buen momento para repasar la transferencia más relevante ocurrida en los clubes que encabezan la tabla de clasificación. Y para eso contamos con Lorenzo de Chosica, nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso. Ya lo tenemos en línea. Hola, Lorenzo.
Hola, Víctor. Hola, estimados radio oyentes. Pelota al campo. El Fútbol Club Zenit San Petersburgo, campeón actual, se reforzó considerablemente con los brasileños Iván Quaresma, portero del histórico Sport Club Corinthians, uno de los más laureados de Brasil y arrendado con derecho de compra. El defensa central Rodrigão, proveniente del Fútbol Club Sochi, y el juvenil mediocampista de ataque, el zurdo Gustavo Mantuan, también arrendado del Sport Club Corinthians. A ellos se unieron el goleador colombiano Mateo Casierra, pieza vital del Fútbol Club Sochi la temporada pasada, y los futbolistas rusos el mediocampista Selim Khambakaev, agente libre, y el defensa Damir Shaikhdinov del Fútbol Club Spartak. Entre los futbolistas destacados que abandonaron el club de las orillas del río Neva están el bombardero internacional Artyom Dzyuba, que esta temporada está jugando por el equipo de la Superliga Turca Fútbol Club Adana Demirspor, y el brasileño Yuri Alberto, arrendado al Sport Club Corinthians. El Fútbol Club Sochi, ganador de la presea de plata de la temporada pasada, contrató al entrenador Vadim Garanin, proveniente del Fútbol Club Enisei de la segunda división, y se reforzó con los defensas Artyom Mesaninov, Rusia, del Fútbol Club Báltica, y Moussa Sissako, de Malí, del Fútbol Club Standard. Los mediocampistas Kirill Kravtsov, de Rusia, y Alexander Kovalenko, de Rusia, de Krylia Sovetov, y el delantero Vladislav Zarbeli, también de Krylia Sovetov. En cuanto al Fútbol Club Dinamo Moscú, que redondeó su participación en la temporada pasada consiguiendo la medalla de bronce, se vio obligado a cambiar de entrenador y contrató al estratega serbio Slavisa Jokanović, reforzándose para la presente temporada con los defensas Roberto Fernández, de Paraguay, del Fútbol Club Guaraní, Milan Majostorovic, de Serbia, del Fútbol Club Vojvodina, Nicolás Marichal, uruguayo, del Fútbol Club Nacional, a propósito, y Eli Daza, israelí, capitán de su selección nacional. El mediocampista Matías Norman, de Noruega, del fútbol inglés Norwich City, y el atacante camerunés Nicolás Ngamalé, del Fútbol Club Young Boys. El Fútbol Club CSKA Moscú, que resultó cuarto en la temporada pasada, es otro de los grandes del fútbol ruso que este año se han revitalizado con notorias contrataciones extranjeras, entre ellas el extremo izquierdo centrocampista, el argentino Jorge Carrascal, proveniente nada menos que del histórico Club Atlético River Plate bonaerense, los defensas Víctor Méndez de Chile, del Fútbol Club Unión Española, William Rocha, Brasil, del Portimonense de Portugal, Bruno Fuchs, también brasileño, del Fútbol Club Internacional de Brasil, y Moisés Barbosa, de Brasil también, del Fútbol Club Internacional, que también se está haciendo popular aquí en los campos del fútbol profesional ruso, el Fútbol Club Internacional brasileño, así como los mediocampistas Jesús Medina, jugador de la Selección Nacional de Paraguay, y Sáchez Delar, serbio, del Fútbol Club Partizan. A ellos se sumaron el bombardero ruso Fedor Chalov, cuyo préstamo al Fútbol Club Basel suizo concluyó, y el mediocampista Konstantin Kuchaev, por la misma razón que Chalov. Ahora, amigos, analicemos en resumen la performance que han tenido en las 10 primeras fechas los equipos que lideran el campeonato y los que están en la cola del mismo.
Pero antes, Lorenzo, si no te importa, permíteme darles a conocer a nuestros oyentes que, a pesar de la fuerte presión de Occidente que aguanta Rusia en todos los frentes, el país sigue atractivo, inclusive para las estrellas del deporte. Muestra de ello es el deseo de recibir la ciudadanía rusa que han expresado los brasileños del Zenit, Malcom, quien vino al club del Neva ni más ni menos que del Barcelona, y el joven centrocampista Claudinho, quien ya se ha convertido en una figura clave del mejor club ruso. Pero seguimos.
Sí, Víctor. El primer lugar, como era de esperar, lo está ocupando muy cómodamente el Fútbol Club Zenit, con 26 puntos logrados en 10 partidos, producto de 8 victorias y 2 empates. Está a 4 puntos de su más cercano perseguidor, el Fútbol Club Rostov. Los dirigidos por el profesor Sergei Simak han logrado el mejor arranque en la historia de la Premier Liga de Rusia en las 10 jornadas iniciales, manteniéndose invictos. Aunque no es la primera vez en que han logrado esa cantidad de puntaje en los 10 primeros encuentros, el actual Zenit es el que mejor diferencia tiene entre goles marcados y encajados, 29-3. En la décima fecha no tuvo inconveniente alguno en vencer de visita al Dinamo Moscú por 2-0. El nivel futbolístico del equipo está a la par de los más pintados en el continente europeo. Lástima, amigos, que no lo pueda demostrar fuera de Rusia. El segundo lugar fue sorpresivamente irrumpido por el Fútbol Club Rostov, acertadamente dirigido por el actual seleccionador ruso, el carismático Valery Karpin. El equipo de las orillas del río Don ha causado gran sorpresa al quedar también invicto en las 10 primeras fechas, al igual que el Zenit, lo que significa la repetición de tal logro de la temporada 2016-2017. En la décima jornada, los pupilos de Karpin vencieron de visita al Fútbol Club Krylia Sovieta por 2-1 y, gracias al tropezón del CSKA Moscovita, que perdió frente al outsider Fútbol Club Torpedo, se ha puesto a la casa del puntero, algo que sorprendió al mismo entrenador, que dijo a la prensa especializada después del encuentro: "Por supuesto, no esperaba que termináramos segundos. Se podría decir, incluso siento algo de shock. Todo lo que logra el equipo inesperadamente es genial, pero vuelvo a repetir, estoy seguro de que nadie se lo esperaba, ni siquiera nosotros mismos", concluyó el estratega. El tercer lugar sería muy apreciado para la mayoría de los equipos en competición, mas no para el CSKA, que iba después de la novena jornada en segundo lugar, pisando los talones al Zenit San Petersburgo. Sin embargo, en la décima jornada sufrió un inesperado traspiés a manos del colero de la tabla, el Torpedo Moscú, por 0-1. De los otros grandes del fútbol ruso es el Fútbol Club Lokomotiv Moscú, que ha caído en un pantano con un fútbol inerte, incontundente y mal organizado, amigos. Por ello, no es raro verlo en el décimo lugar con 9 puntos. El Fútbol Club Spartak con 19 puntos en el quinto lugar y el Dinamo Moscú con 17 puntos en el séptimo muestran por el momento un rendimiento irregular y aprovecharán la pausa otoñal para reorganizar su juego y luego intentar acercarse al grupo sobriamente liderado por los de las orillas del Neva.
Gracias, Lorenzo. Y si el tiempo de este espacio nos permite hacerlo, vamos a darles a conocer a nuestros oyentes la respuesta de la UEFA a la carta que le envió a la Unión de Fútbol de Rusia, o sea, Federación.
Bien, Víctor, el 20 de septiembre la Unión de Fútbol de Rusia recibió un comunicado oficial de la UEFA que decía: "La selección rusa no participará en el sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2024 que se realizará el 9 de octubre en Frankfurt. El motivo es la decisión de febrero de la UEFA de suspender la participación de equipos y clubes rusos en competiciones bajo los auspicios de la organización, actuando por defecto hasta nuevo aviso", concluye este comunicado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
No volver a cometer el error de 1941, cuando las tropas de la Alemania nazi atacaron la Unión Soviética, que desconfiaba de la seriedad de las intenciones del enemigo. Lo dijo el intelectual español Iñaki Gil de San Vicente al comentar los pasos que está adoptando Moscú ante la ya abierta ofensiva de la OTAN contra Rusia.
Yo aprecio varias cuestiones, ¿no? Una es Putin, el gobierno ruso, el pueblo, la política rusa, digamos, la nación de naciones rusa ha aprendido la historia, pero ha aprendido sobre todo de 1941. Hace un tiempo ya Putin dijo: "No vamos a cometer el error de 1939-41, eso no se va a volver a cometer". ¿Y en qué consistió aquel error? Pues consistió en que, desoyendo todas las informaciones exactas, que incluso con el día y la hora de la invasión nazi, Por circunstancias, la Unión Soviética se preparó tarde y mal. Se preparó tarde, se empezó a preparar 2 días antes, pese a que algunas divisiones ya habían tomado decisiones sin pedir permiso a Moscú, ¿eh? Jugándose muchos oficiales, jugándose la vida literalmente, movilizando sus tropas sin pedir permiso a Moscú porque veían que la invasión era inmediata, ¿no? Y había una orden estricta de Moscú de no movilizar un solo soldado. Pues, sin embargo, tropas que sabían lo que estaba pasando detrás de la frontera, porque estaban allí, lo veían, veían la preparación, veían todo, lo hicieron, ¿no? Sin embargo, esta vez no han cometido ese error. Esta vez han estado al tanto, han estado aprendiendo. Y eso es una advertencia que ya lo había dicho Putin desde hace varios años, ¿eh? No vamos a cometer los errores. Lo dijo inmediatamente cuando la primera acción defensiva en el Donbass, pero lo había advertido antes también, ¿no? Yo creo que esto es lo primero, ¿no? No han cometido el error que tantas vidas costó a la URSS en aquella situación. Segundo, lo están haciendo de una forma que tiene dos objetivos para mí, ¿no? Dos objetivos que van totalmente unidos. En la cuestión no estrictamente militar ahora, o en una cuestión militar en sentido amplio, ¿eh? Que tiene dos objetivos. Primero, los dos van unidos, ¿no? Primero o segundo, da igual. Mentalizar al pueblo ruso de que se avecinan momentos muy duros. Hasta ahora el pueblo ruso ha aguantado momentos muy duros de economía, de cerco económico, no solamente desde el 14, sino desde antes, cuando el imperialismo norteamericano, alemán, europeo, destruyó la economía soviética, deliberadamente la destruyó, que decirlo, deliberadamente la destruyó, con el apoyo de sectores que se habían aburguesado y que venían del propio Partido Comunista, también hay que decirlo esto, y les ha costado tiempo, pero cuando empezaban a recuperarse vinieron dos factores, la crisis del 2008-2009, sobre todo a partir del 2010, cuando cayeron los precios del crudo y de las commodities, etcétera, y sobre todo luego las medidas represivas económicas del 2014 en adelante, donde Rusia, a partir de ahí, ha sido el país que más cerco económico ha sufrido, más que Irán, más que Cuba, más que Venezuela, más que China, más que otros, ¿eh? El más golpeado por esa red de presión global que tiene el imperialismo, ¿no? Y ahí lo han estado sufriendo, ¿no? Entonces ha sido una política muy coherente de advertir al pueblo ruso lo que se avecinaba, advertir, explicar. A la vez ha sido una política muy coherente de advertir al mundo. Y esta política empezaba a ser tan efectiva que por eso Occidente, el capitalismo occidental, ha reconocido que es una dictadura de la burguesía y ha silenciado en medios democráticos críticos de comunicación como el nuestro y como otros muchos. Y ha empezado una política de endurecimiento represivo interno muy dura. Incluso ha llegado en la rusofobia, ha llegado a atacar pilares centrales del conocimiento humano, no solamente de la cultura rusa, que cuidado, ¿eh? Tchaikovsky no solamente es cultura rusa, Tchaikovsky es cultura humana. Hay que decirlo muy claramente, no solamente es cultura rusa, es cultura humana, es Chekhov. O sea, quien haya leído alguna novela de Chekhov se tiene que quedar maravillado de lo que es capaz de hacer el cerebro humano, ¿no? Ahora mismo aquí acabamos de leer una obra de literatura, de historia literada, que no es de literatura histórica, ¿no? Impresionante, sobre los últimos momentos de vida de Genghis Khan, sus relaciones, sus guerras con la cultura árabe, no con respecto a China, sino con respecto a toda la cultura árabe, a toda la cultura del ruso originario. Una obra perfecta, maravillosa, publicada primero en Rusia en los años 60, luego en Cuba, totalmente silenciada en Europa, ¿no? Y tenemos uno de los pocos ejemplares sobrevivientes de esa novela, ¿no? Es la cultura humana la que han intentado destruir con la excusa de que hay que dominar al pueblo ruso. Esto es un crimen tremendo del que todavía no somos conscientes, ¿no? Y como la pedagogía revolucionaria y la pedagogía liberadora que estaba haciendo Rusia se volvía contra la propia dictadura cultural de la burguesía, han tenido que proceder a esa represión, ¿no? Yo creo que este factor también ha sido muy importante, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí viene todo lo que ha venido a continuación. Está la cuestión militar también, cómo han desarrollado la estrategia de la guerra defensiva, ¿no? Con medios muy inferiores a los que tenía el ejército ucraniano, ¿no? El ministro de Defensa estuvo dando cifras de esos medios inferiores, ¿no? Prácticamente, pues una quinta parte del ejército, de lo que era el ejército ucraniano, era el ejército que defendía a las repúblicas del Donbass. Y pese a eso, han tenido una proporción de como mínimo 11 a 1. Han infringido 11 a 1 en muertos, ¿eh? 11 a 1, esto es un dato espeluznante, ¿eh? En muertos y heridos han sido muchísimos más. Como comentamos ayer, la demostración técnica ha sido tremenda. Como comentamos ayer, la demostración de la sanidad militar ha sido tremenda, ¿no? Y hoy en la traducción auténtica bien realizada, Putin incluso ha dado más ejemplos de un frente de 1000 kilómetros, ¿no? Y lo que han ido, y un sistema defensivo de la OTAN tremendo, ¿no? Y eso lo han ido rompiendo paulatinamente, y hay sitios donde pueden pueden romperlo ya porque lo han ido desgastando poco a poco, ¿no? Y esa es otra de las mentiras occidentales en ese sentido. Hoy tenía previsto sacar un artículo que está, hoy mismo está en la EN, sobre toda la mentira que han hecho sobre la contraofensiva, pero he preferido traer tres artículos que precisamente en estos momentos son los que mejor cuadran para lo que está pasando, ¿no? Y por último, ya para terminar, por último me recuerda a partes, no a todo, me recuerda a partes del discurso de Stalin una semana después del comienzo de la guerra, de la invasión nazi de la URSS, ¿no? Partes de ese discurso están ahí, ¿no? La función del sentimiento nacional. Esta función del sentimiento nacional que está totalmente despreciada por las izquierdas eurocéntricas, más que por las izquierdas, por el reformismo, ¿no? Y que es un problema muy serio y es una cuestión muy seria que recorre la formación del materialismo histórico desde su origen. Desde su origen está el problema de la complejidad de los sentimientos nacionales en la evolución de la historia, ¿no? Ya en los textos anteriores, sobre todo en Engels en 1845, cuando analiza el trato que dan los ingleses a los irlandeses, está claramente expuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta cuestión nacional vuelve a aparecer ahora. Y es uno de los problemas que los que sostienen que esto es una guerra interimperialista se niegan a analizar. Se niegan a analizar. Y es uno de los problemas, es una de las características esenciales que hizo Lenin en el texto sobre el imperialismo, y no solamente sobre el imperialismo, ¿eh? Que aquí hay otro problema. Cuando se analiza si el debate, cuando entramos al debate sobre si Rusia es imperialista o no es imperialista, estamos cogiendo solamente un libro, que es el de Lenin, y estamos cometiendo tres errores simultáneos, ¿eh? Primero, no estamos analizando la cantidad de autores que analizaron el imperialismo. Lenin lo que hizo fue, con mucho mérito, porque era su capacidad, recoger a todos los autores y sintetizar lo que unía a todos ellos y añadir su propia aportación. Esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Esto no lo hace cualquiera, esto lo hace personas que han leído profundamente la dialéctica, que han leído profundamente la filosofía materialista, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo error que cometen quienes sostienen eso, ¿no? Ignoran o quieren ignorar que Lenin no solamente en esa época, no solamente habló del imperialismo, sino que el imperialismo es una parte de un pensamiento global. Que en algunas cosas está en el imperialismo, pero el mismo problema está analizado en otras cosas. Y que no se puede separar el imperialismo de Lenin de otros textos, como por ejemplo el del Estado, de otros textos como por ejemplo el de la cuestión nacional, de otros textos como por ejemplo el de la teoría de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se comete, ese profundo error, se descontextualiza absolutamente todo y se presenta solo un debate pues, de la metodología medieval, por decirlo, o de la sabiduría libresca de la burguesía. Se coge un libro como si ese libro fuera el saber absoluto y si la letra no coincide, el hecho de Procusto de la mitología griega, ¿no? O sea, Procusto ya sabemos quién era, un bandolero que era semidios, que estaba uno de esos que a mí me fascina la mitología griega por lo humana que es, ¿no? Estaba en un cruce de caminos, llega una persona a descansar, decía, sí, duerme perfectamente. Si la persona era más corta que su cama, le estiraban las extremidades hasta que llegaba a la cama. Si era más grande que su cama, le cortaban las extremidades para que entrara en la cama. No importaba lo que era la realidad, el criterio era la cama. O sea, no importaba absolutamente, el criterio era el dogma, ¿no? Ese es el hecho de Procusto, ¿no? Pues con el imperialismo el Lenin se hace lo mismo, es el hecho de Procusto. Si hay cualquier cosa que no coincide con una palabra escrita en el año 1914-15, no vale absolutamente para nada. Entonces, o sea, esos tres errores, esos dos errores se suman al tercero, ¿no? Que es hacer un salto tremendo de aquella época a esta sin tener en cuenta los cambios mundiales que hubo, ¿no? Y un cambio mundial es precisamente la irrupción del socialismo. El imperialismo no es el mismo desde que irrumpió el socialismo. Imposible, no es el mismo, es otro. Es una máquina no cualitativamente superior, sino política y militar e ideológicamente superior. Y esto tampoco se tiene en cuenta. Uno de los problemas que tiene mucha gente que analiza la lucha interimperialista actual, que no es una lucha, es precisamente la cuestión nacional, todo lo que estoy diciendo, y luego que salta olímpicamente de paso de todos los cambios que ha habido en más de un siglo de historia, ¿no? Bien, pues todo eso, en esta declaración que ha hecho Putin ahora, está latente ahí, ¿no?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 360 de Octavo Mandamiento y también final de semana, de una semana más, Víctor.
Hemos estado estos 5 días y, por supuesto, la jornada de este viernes junto con ustedes en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, quien les habla, Víctor Sukhov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.